Moreno anuncia: próximo a arribar, estalla silencio.
El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Bueno, bienvenidos y bienvenidas al segundo Estalla Silencio de este año, nuestro segundo programa de la séptima temporada de Estalla Silencio. En esta ocasión vamos a estar haciendo un programa especial por dos cuestiones, especial porque no vamos a estar saliendo en vivo, sino que unos días previos estamos preparando este programa, y especial a su vez porque la temática que vamos a trabajar está vinculada a la conmemoración del aniversario del último golpe de Estado en nuestro país, el del 24 de marzo de 1976. ¿No es así,
Guada? Así es. Para eso vamos a recopilamos de distintos programas entrevistas que hemos hecho a distintas mujeres, un poco para hablar y problematizar sobre este entrecruzamiento entre militancia, género, feminismo, dictadura militar. Así que bueno, hoy nos van a escuchar en realidad presentando estos audios que son de temporadas anteriores a Luisa Vecino y a quien les habla Guadalupe.
Y van a escuchar voces, es más, en los audios van a escuchar voces de nuestro queridísimo amigo, compañero, Sergio Campos, que en esos dos programas que hemos seleccionado, las entrevistas que vamos a estar compartiendo nuevamente, él está como entrevistador, además obviamente de Paula Cruz, Romina Segura.
Que también las van a escuchar, pero bueno, no están aquí grabando este programa especial con Luisa y conmigo.
Así es, después les vamos a contar en el próximo programa en dónde andábamos y qué andaba haciendo todo el staff de Estalla Silencio que no estuvo en vivo en el programa. Igualmente, si quieren comunicarse con nosotras, lo van a poder hacer al Facebook de Estalla Silencio y nosotras lo vamos a recuperar el siguiente programa, todo aquello que a ustedes les surja y tengan ganas de comentarnos. No les digo tanto en el teléfono porque va a quedar un poquito alejado en el tiempo, pero sí los invitamos a que ahí nos compartan sus opiniones en el Facebook y nosotras nos comprometemos en el próximo programa a sacarlo al aire y compartirlo con el resto de la audiencia. Les contamos un poquito qué es lo que seleccionamos para esta oportunidad. Nosotras, justamente como decía Guada, en este programa que intenta poner en tensión y en discusión las cuestiones de género, intentamos pensar también algunas fechas importantes, y en este caso importantes por el quiebre que ha significado para nuestro país la dictadura militar, pensarlo en clave de perspectiva de género. Vamos a recuperar el programa, una entrevista realizada en el programa del 23 de marzo del 2013 y dos entrevistas realizadas el 22 de marzo del año 2014, ¿sí? En unas vamos a estar problematizando la cuestión de la militancia y en otra la cuestión de los delitos sexuales.
Así es, así que bueno, si en el 2013 o 2014 no nos escuchaste, vas a poder disfrutar de estas entrevistas y si lo hiciste, recordarlas nuevamente.
Bueno, el primer audio que vamos a escuchar, la primera entrevista que vamos a estar compartiendo en este programa especial, conmemoración del 24 de marzo de 1976, es una entrevista que hicimos el año pasado, que tiene una particularidad, que es en realidad homenajear a María Cristina Guerra. Ella era integrante de Ex Detenidos Desaparecidos de Zona Oeste, pudo brindar su testimonio en el juicio que se está desarrollando ahora, el circuito de las Fuerzas Aéreas, los centros clandestinos de detención del circuito de las Fuerzas Aéreas en la zona oeste, la Fuerza Aérea, perdón, en la zona oeste. Y bueno, Cristina falleció a fines del año pasado, así que no, bueno, la sentencia de este juicio va a estar recién a mediados de este año, se supone. Y nosotros habíamos estado con ella y con Nora Lorenzo y a Selena Aguilar de Hijos Zona Oeste ese 22 de marzo del año pasado. Nos parecía que de alguna manera de Estalla Silencio queríamos homenajearla, volver a escuchar su voz, volver a traerla en esta fecha tan especial y que para ellos con tanta movilización, así que elegimos hacer ese recorte de las intervenciones de Cristina Guerra en nuestro programa, en donde estábamos tratando la cuestión de la militancia de las mujeres en la década del 70, y luego, por supuesto, en ese momento se iniciaba en esos días el juicio en donde se juzgan 9 centros clandestinos de detención, todos pertenecientes al distrito de, en ese momento, lo que era Morón. ¿Sí? Así que el primer audio que nosotros vamos a compartir entonces es en la voz de Cristina Guerra, de ex detenidos desaparecidos de Zona Oeste, donde a ella le vamos a preguntar, ¿sí?, un poco cómo era la militancia en los 70 y qué diferencias encuentran la militancia con la militancia de la actualidad, leída en la clave de su propia militancia. Así que bueno, lo compartimos.
Vamos a escucharlo.
Muy bien, como contábamos en este programa especial, queremos abordar el tema de mujeres, militancia y dictadura, así que tenemos acá unas invitadas de lujo, a Nora Lorenzo y a Yelena Aguilar, ellas son integrantes de Hijos Zona Oeste, y a Cristina Guerra, que es de Ex Detenidos Desaparecidos, también de Zona Oeste, ¿verdad?
Sí.
¿Qué tal? Bienvenidas, chicas. ¿Cómo
Hola,
están?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Hola, ¿cómo están?
Bueno, muchas gracias por invitarnos. Y gracias por decir que somos de lujo.
Bueno, tenemos un rato largo para hablar, así que bueno, nos vamos a explayar sobre los recorridos de sus militancias. Por ahí, en general, con la dictadura se habla mucho de la represión y es muy importante, y vamos a hablar de eso. Tenemos un momento ahora y una entrevista más tarde para hablar de lo que es la lucha por la justicia y la denuncia, digamos, y el castigo a los genocidas. Pero también nos parece importante, en este programa que tratamos cuestiones de género, de visibilizar la militancia de las mujeres, tanto en, digamos, en los 60 y 70, como en esta época. Así que por ahí nos parecía que para arrancar era interesante que cada una de ustedes se presente y nos cuente cómo empezó a militar, por qué espacios pasó, cómo es su proceso con esto de la militancia, y después veremos en qué medida esto de ser mujer modifica o no esas cuestiones. Pero no sé, la que quiera arrancar, si es por orden cronológico.
Por orden cronológico, yo soy la más grande, entonces tengo que ir última.
No, no, pero fuiste la primera en empezar a militar.
La primera, tenés razón. Bueno, yo qué te puedo contar. En la década del 70 yo había decidido establecer una militancia, o sea, decidir una militancia en la izquierda del... En ese momento, que no era nada extraño, era muy común, había una vivencia permanente de trabajo en todos los sindicatos, en los partidos políticos, era todo un sistema de bullición, una cosa así, de bullición. Era raro que vos te encontraras con alguien que no militara en algún lado o que no estuviera haciendo algo, que no hablara de política, por ejemplo. O sea, fue una etapa en donde la mujer ingresa fuertemente al tema de la política y de la militancia barrial, de la militancia zonal. Bueno, yo desarrollaba mi militancia en el Partido Comunista. Decido afiliarme, me afilio al Partido Comunista, y allí, di mis primeros pasos de militancia en lo gremial y en lo social.
¿A qué edad, Cristina?
A los 23 años, más o menos. De igual manera, yo vengo de una familia donde mi padre, que era la cabeza de familia, fue un militante sindical. O sea que yo tengo recuerdos de mi papá en la Unión Ferroviaria de Aedo, de cuando tenía 4 años. Me acuerdo del plan Larkin, o sea, donde fueron movilizados los ferroviarios. O sea que te puedo contar de mi historia personal muchísimas cosas que me acercaban a la política, ¿no? O sea, fundamentalmente esto, y con la diferencia con ahora, y el nivel de conciencia, y para dónde queremos ir. O sea, la ruptura fue muy grande, fue una ruptura muy grande, y hoy, por ejemplo, yo noto que tienen vergüenza de decir soy de la clase obrera o soy de la clase trabajadora. Ahora son todos clase media, media baja, media trabajadora, media, perdóname, pero media boluda, disculpen la grosería, porque cuando uno está en el medio no es ni chicha ni limonada, realmente. Y bueno, no sé, pienso que hasta en el discurso uno trata de no sentirse explotado llamándose clase media, y son siempre los más explotados. En una sociedad dividida en clases, la explotación del hombre por el hombre sí sigue existiendo y seguirá existiendo. Y estas cosas no se ven. Por eso digo, parece que hubiera como vergüenza ser clase obrera. En aquel momento, ser proletarizarse era un orgullo, sentirse parte de quienes iban a llevar adelante la el camino hacia la revolución.
¿Sentís que había más conciencia de la clase a la que uno pertenecía?
Claro, sí, 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 había mucha más conciencia de la clase a la que uno pertenecía. Y por otro lado, o sea, estaba mucho más estructurado, la clase media era el... La clase obrera era el vértice de las luchas, y en este caso no, porque vos tenés una tenés un empobrecimiento de lo que son las clases más bajas, digamos, para delimitarlo de alguna forma, y el problema es que vos tenés mucho en este momento, o sea, familias que tienen hace años que no tienen un trabajo fijo, que no están documentados, que viven con trabajos temporarios o viven de la caridad del Estado, que está bien, entendés que lo hagan, pero que se solucione desde el Estado el problema de la gente que está empobrecida. Pero nosotros tenemos una sociedad en, qué sé yo, este un tercer cordón del conurbano bonaerense, por ejemplo, la miseria es espantosa. O sea, hay que reconocerlo, y eso es una miseria estructural, no es una miseria creada por...
Sí, pero
es una miseria estructural.
Creo que ahí es interesante también ver cómo las experiencias militantes, la conciencia y lo que vamos a ir rescatando también en los cambios sociales, los cambios de contexto, cómo van modificando también, ¿no? Esas
claro.
Identidades, las conciencias, la práctica.
Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Vos inconsciente, tan decente, desmedida. Tu figura se la lleva a la calle, ese farol, y en la esquina te espero. Desmedida, inconsciente, sin alivio. Te doy mi nombre verdadero, te prometo el mundo entero. Te acuno, me ahueco, te dejo seguir. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Detenida, un instante, sin medida.
Bueno, el segundo audio que queríamos compartir también es de esta entrevista que contábamos, de que realizamos el año pasado, a Cristina Guerra, a Yelena Aguilar y a Nora Lorenzo, en el marco de pensar la militancia femenina en los 70 y en la actualidad. En este audio vamos a escuchar a Cristina, ¿sí?, contándonos un poco cómo ella sintió que su condición de mujer condicionaba o no la militancia. Y hay algo interesante en esa entrevista, porque en realidad, en esa parte del audio, en realidad nosotras venimos de una tanda y estábamos discutiendo la cuestión de qué pasaba con la condición de mujer, si ser mujer de alguna manera limitaba la militancia, sí o no, yo, en esa mesa, medio fuera del aire. Entonces después, un poco, que les pedimos que vuelvan a
reproducir esa discusión o esa charla, ¿no?, que
así
se había
es
producido.
Así es, así que acá vamos a compartir entonces a Cristina qué piensa ella, qué dice ella de esta cuestión de si la condición de ser mujer de alguna manera era una traba o no para la militancia en el contexto de la década del 70.
Yo no lo viví... No lo viví como una traba, todo lo contrario. Realmente lo tengo que decir y es así. Lo que pasa es que lo que vos tenías en las organizaciones políticas se reproduce lo mismo que en la sociedad, en una sociedad machista como es la sociedad argentina. Y se reproducían los mismos errores y las mismas cuestiones dentro de las organizaciones sociales y políticas. O sea, esto no es nada nuevo. En aquella época las chicas no mantenían relaciones sexuales con los muchachos así libremente, todo era como muy subrepticio, ¿viste? Recién empezaba a florecer la mujer como tratando de buscar y arañando su independencia, ¿no? O sea, no había... Ustedes estamos hablando de la década del 60, fines de la década del 60 y la década del 70. Imagínense que estamos hablando de casi la mitad del siglo XX. O sea que había muchas cosas muy distintas.
No, y Cristina, y por ahí en la toma de decisiones, en las discusiones al interior de las organizaciones, ahí pasaba algo, las voces de las mujeres eran escuchadas de la misma manera que los hombres.
Sí. Inclusive había hasta una actitud, por ejemplo, dentro del Partido Comunista, con respecto a una mujer que pintaba para cuadro, pintaba para ser una líder, ese tipo de cosas, ¿viste? Había como un apoyo importante. Pero esto se reproducía en todos lados. Lo que también se reproducía era el machismo que tiene la sociedad. O sea que, digamos, no, yo personalmente no noté diferencias, noto diferencias con ahora, por ejemplo, sí, yo creo que ahora somos mucho más libres, pero de igual manera es una sociedad hipócrita, y las organizaciones también son hipócritas, como es la sociedad. De igual manera se va limpiando de a poco por la lucha de la mujer, ¿no?
Iluminada por tu recuerdo. solo me ayuda a andar iluminada. Iluminada al borde del ilusionismo. El color de tu raza a mí me da lo mismo. Y que me voy, 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 voy. Que me voy de este mundo y vuelvo iluminada por tu recuerdo.
Respiro tu melancolía, noche sin noche, piel morena día a día. Busco tu mirar en el destino del atardecer, sin merecer ausencia la nuestra. Recuerdos iluminados por un mismo caminar, sin tiempo, pa. Yo te doy la fuerza, virgencita coloreada, pa' que ayudes a los desahuciados, porque su hambre no da de comer. Su desnude no viste, que tú lo viste. Iluminada, iluminada, iluminada.
Miro el bacalao que nos vigila y manda. Y no me vienen los nervios ni me pongo en santa. Porque no me preocupan mis resbaladas. Y en el medio de la lucha vengo iluminada. Iluminada al borde de un mundo tan chico. Tu color, tu barrio, a mí me da lo mismo. Y que me voy, 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 voy. Que me voy de este mundo y vuelvo iluminada.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Ya mero llegamos?
No.
¿Ya merito?
Aún no.
¿Ya mero llegamos?
No.
¿Ya merito?
No.
¿Ya merito?
Sí.
¿De veritas?
No.
¿Ya merito?
No.
¿Ya merito?
Todavía no.
¿Ya merito?
No.
Cuando termina el verano empieza Aguafuertes. Desde el sábado 21 de marzo a las 19 horas por FM Moreno. Aguafuertes, un programa sin aire acondicionado.
Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
Hola.
Hola, ¿qué tal, Nacho?
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo andás? Te habla Leopoldo.
Sí, Leo, ¿qué haces, chabón? ¿Todo bien? ¿Y cómo vienen los recitales? ¿Están pegando, bien sonando? ¿Sacaron el disco?
No, no, Leopoldo. Grabamos un piloto con vos. ¿Te acordás de un programa? Acá con los muchachos de la Facultad de La Matanza, que estamos estudiando radio. Nosotros ya te pagamos las 25 lucas para
sí,
grabar
el piloto. ¿Qué piensas, que me robé la plata? No. Ya va a salir, cabrón, unos 2-3 meses está.
Bueno, disculpame, viste, si te rompí las bolas.
No, no, está bien, quedá tranquilo. Pero, tío, en 4-5 meses ya lo tenés en tu casa, en tus manos, todo para escuchar los programas.
Bueno, entonces te llamo mañana.
Déjame que yo te llamo.
¿En cuánto me llamas,
en 6 meses hablamos.
¿En 6 meses?
En septiembre estamos hablando, queda tranquilo.
Pero esos son 8.
No te hagas problema, estamos hablando, no te hagas drama.
Bueno,
no te impacientes, por favor.
Dale, Nacho, gracias y discúlpame.
Dale, papá, nos vemos. Felices fiestas.
Chacho.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo, de 15 a 17 horas, por FM Moreno 90.1.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Muy bien, bueno, en este audio, en el tercer audio que vamos a escuchar ahora a Cristina Guerra, vamos a estar conversando un poquito sobre el inicio del juicio que se daba a los 3 días al Circuito Represivo del Oeste. El Circuito Represivo del Oeste está integrado por la Mansión Seré, la Brigada Aérea del Palomar, la Brigada Aérea de Morón, la Comisaría 1 de Morón, la 2 de Aedo y la 3 de Castelar.
Así es. En ese momento nos contaban nuestras 3 entrevistadas. Nosotros recordamos que solo va a estar la voz de Cristina a modo de homenaje a la compañera. Nos contaban que en realidad dentro de lo que se conoce como el Circuito Represivo del Oeste, que estaba a cargo de la Fuerza Aérea, también están las comisarías primera de Moreno y también está Merlo, un centro clandestino de detención que ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero que quedaron por fuera del juicio y que de hecho ellas lo que decían es el trabajo que viene para los compañeros de esta zona es poder de alguna manera motorizar el juicio y que se lleve a cabo también y que se incorporen también el juzgamiento a los responsables de estos centros clandestinos, porque pensemos que en estos centros clandestinos no está solo la Fuerza Aérea involucrada, sino que está además la policía bonaerense, ¿no? Ahí hay como, bueno, lo que ha pasado con todas las fuerzas, algunas trabajando como mano de obra de otra o algunas trabajando mancomunadamente con otras fuerzas para reprimir y para torturar y para hacer desaparecer.
Bueno, escuchamos el audio.
Por ahí queremos que nos cuenten un poco, sabemos que está por empezar el juicio acá el 26 en Zona Este, que nos cuenten un poco qué se juzga, quiénes se juzgan, dónde y qué movidas están pensando para estos días que siguen.
Bueno, después de 4 años de haber sido elevado a juicio, el juicio, la causa 28-29, que condena, que tiene 10 imputados de la Fuerza Aérea, se lleva a juicio y empezamos el día 26. Después de 4 años trabajando para hacerlos en Morón, hemos logrado que no se haga en Morón, que se haga en San Martín, pero hemos llegado a movilizar a la sociedad de Morón con el tema del juicio. Perdón, nos ampliamos y tenemos un organismo, un colectivo que se llama Colectivo de Organismos de la Zona Oeste, donde se sumaron Moreno por la Memoria, está Pueblo Libre, contentas estamos de esto, la gente de Merlo. Digamos que esto fue la caravana de la semana pasada que hicimos por los centros clandestinos y por primera vez señalizamos nosotros la comisaría primera de Moreno. Así que, o sea, tenemos muchas expectativas, esta es la realidad en cuanto al trabajo y en cuanto a lo que pueden ser los juicios, porque este sería el primer juicio en donde se juzga a miembros de la patota de la Fuerza Aérea. Les aclaro que ustedes van a tener que moverse mucho, porque próximamente se está investigando toda la parte de Moreno, y hay muchos compañeros de Moreno que declararon ya y que son caso en la instrucción, o sea que el juicio, de continuar los juicios, que es nuestra intención, continuar hasta las últimas consecuencias, se viene para acá. O sea que no sé los tiempos, pero esto es lo que tenemos.
En y este bueno, juicio, discúlpame, en este juicio se juzga a quienes participaron en qué centros clandestinos.
En todos los centros clandestinos de la Fuerza Aérea, el circuito represivo del oeste. O sea, son 13 centros clandestinos y los que se van a juzgar ahora son 9.
¿Mm? ¿Y por qué no 13?
Porque los otros están en Merlo y Moreno.
Ajá. O sea, los que se juzgan son
Los que están en el partido de Morón.
El circuito represivo, la subzona 16, comprendía los partidos de Merlo, Moreno y Morón. Morón, el viejo partido de Morón, y Ituzaingó y Hurlingham también. Pero esta causa empieza con los del partido de Morón, ¿no? Y
bueno, vamos a discutir. Hurlingham no sabemos si tiene centros clandestinos.
No, pero sí pertenecía al partido de Morón. En el viejo partido de Morón tenía una parte, claro.
O sea, sería Mansión Seré, las comisarías.
La comisaría de comisaría, Morón, las bases aéreas, Castelar.
Las bases aéreas, las dos brigadas.
El Hospital Posadas.
Y el Hospital Posadas. Y es parcial porque es burguesa, pero hay que destacar que acá lo juzga la justicia ordinaria. Uh-huh. Y en otros lados al genocidio lo juzgaron los jueces internacionales. O sea que nosotros hemos avanzado en el tema de los juzgamientos. No estamos conformes con lo que tenemos. Queremos por mucho más, porque cuando se empezó la lucha, nosotros empezamos por... desde el primero al último, desde el cargo más alto hasta el último soldado de la institución, y hoy estamos juzgando, llevamos a juicio a 8 personas, o sea, o lleva a juicio la justicia a 8 personas, entre los cuales estaba el jefe de la patota, que está muerto, murió en el 98, no se lo puede juzgar, y estaban los dos responsables de las brigadas aéreas, que a su vez eran responsables de la Fuerza de Tarea 100, que son Gómez y Mariani, que ya tiene 25 años de condena, pero están en la casa porque son viejitos,
están
pobres.
Están con domiciliaria, ¿no? Esto también.
Con domiciliaria,
por eso. Cárcel común pobres. Y efectiva, no que estén en su casita.
Esto es fundamental. Nosotros queremos cárcel común y efectiva en institutos penales. Esto lo decimos siempre que hablamos, siempre que... nos manifestamos, pero bueno, también hay que ver
ver el recorrido, ver el proceso, pero también ver las cuestiones.
No nos olvidemos que la Fuerza Aérea fue una fuerza que en realidad tiene su primer condena de verdad en el año 2008, porque antes había tenido nada más que a Agosti con 3 años y 6 meses. O sea, ni siquiera 4 años, era la fuerza buena. Sí. Y yo me pregunto a los compañeros de Moreno de aquella época, si se acuerdan cómo llamaban a las camionetas de la Fuerza Aérea cuando estaban haciendo la recorrida en la plaza. Pregúntenles a muchos compañeros viejos. Si hay alguno que se acuerda cómo le llamaban, llame por teléfono a la radio y dígalo. Si no, lo digo yo al fin del programa.
Bueno, bien, como ustedes decían, en esto hay avances. Hay muchas cuestiones pendientes. Hay un camino que empezó con los scratches, con la marcha de las madres, de las abuelas, con la búsqueda. Es un camino largo y me parece significativa la consigna que ustedes están levantando, que es: nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena, como para darle un marco histórico a toda esta pelea.
Bien, bueno, esta entrevista que escuchábamos y sobre todo el final de la entrevista a Cristina Guerra nos traía no solo la cuestión de qué está pasando en el oeste con los juicios a los militares involucrados en la represión, sino que hace muy poquito tiempo, en realidad empezó un pedido en diciembre y que se hizo lugar en estos días, un pedido de incorporar, sí, a la causa los delitos sexuales, sí, de poder ampliar la acusación hacia estos militares, no todos, pero gran parte de ellos, sí, de ampliar la acusación también por los delitos sexuales cometidos, sobre todo en Mansión Seré.
Así es, mira, te leo un pedacito. En el día 18 de marzo, ahora hace unos días, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 5 de San Martín hizo lugar al pedido del fiscal y amplió la acusación por 12 hechos de violaciones y uno de abuso sexual en carácter de autores mediatos contra los ex brigadier de la Fuerza Aérea Hipólito Mariani, César Miguel Gómez, Miguel Ángel Osés, quienes están siendo juzgados por crímenes de lesa humanidad en el circuito represivo de la zona oeste de Gran Buenos Aires, que incluyó al centro clandestino de detención Mansión Seré y sedes militares y policiales.
Bien. Bueno, decíamos, ¿por qué pensábamos en esto en articulación? Esto tiene que ver con el juicio que se está llevando a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 5 de San Martín, sí, que es donde se está juzgando justamente a este circuito represivo del oeste. Ustedes han escuchado en la entrevista que decían las compañeras en la voz de Cristina Guerra que se iba a juzgar primero en Comodoro Py, que se logró traer al oeste, pero que no se logró que se pudiera realizar en Morón, sino que se terminó realizando en San Martín, y que de alguna manera los compañeros de los organismos de derechos humanos intentan que la lectura del fallo, que se espera que sea para mediados de este año, sí sea realizada en Morón, pero bueno, se verá qué pasa con esto. La otra entrevista que nosotras queremos compartir en este programa especial de Estalla Silencio, en conmemoración al 24 de marzo y poniendo sobre la mesa la cuestión de género, tiene que ver con una entrevista que realizamos el 22 de marzo del año pasado, ¿sí?, a Analía Usía. Analía Usía es integrante de CLADEM. CLADEM es el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de Derechos de las Mujeres, una red de mujeres del derecho que se reconocen como feministas, que fue creada en el año 1985. Y ella nos va a contar ahí, un poco en esa entrevista, cómo han ido acompañando estas denuncias en torno a los delitos sexuales, porque en gran parte de los juicios, desde que se hace el juicio de las juntas en adelante, había quedado invisibilizado el delito sexual como un delito, ¿no? En líneas generales eso aparecía en el combo, bueno, son vejámenes, son los vejámenes, uh-huh, que se les realizaba a los detenidos desaparecidos, al igual que la picaban a la tortura, y no aparecía el delito sexual como un delito a ser condenado, ¿no?
Así es.
También Analía Usía va a hablarnos en esta entrevista de un libro que es de alguna manera
la investigación, ¿verdad?, que ellas realizaron, que se llama Grietas en el Silencio, una investigación sobre la violencia sexual. El libro fue realizado por Analía Usía, Florencia Barrera, Celina Berterame, Susana Charotti, Alejandra Paolini y Cristina Zurutuza.
Bien, entonces vamos a escuchar a la entrevista que le realizamos a Analía Usía. Ahí vamos a escuchar la voz de nuestro queridísimo compañero Sergio Campos comandando ahí la entrevista.
Lo prometido es deuda, tenemos la comunicación con Analía Usía, sí, que ella es docente de la Facultad de Derecho de Rosario e integrante de CLADEM, sí, que es una entidad regional latinoamericana que se dedica a tratar el tema de los derechos de las mujeres. Hola, ¿qué tal, Analía? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Analía, muy bien. Obviamente vamos a poner un poquito en contexto esto, que nos comunicamos con vos para hablar un poquito acerca de lo que son este concepto de crímenes sexuales durante el último terrorismo de Estado, que muy poco ha sido tomado en cuenta dentro de lo que es la agenda de lo que sería, ¿no?, el tema de delitos de lesa humanidad, bueno, y todo el ámbito jurídico. Si mal no tenemos entendido, ustedes están, digamos, involucradas dentro de presentaciones con respecto a este tema, ¿es así?
Sí, sí, hemos tratado de incidir en el Poder Judicial, especialmente en el ámbito de competencia federal de la justicia, porque es allí donde se están llevando adelante, luego de la derogación de las leyes de obediencia de vida y punto final, entonces es en la justicia federal donde se están llevando adelante los juicios por delitos de lesa humanidad. Es decir, que hemos hecho diversas acciones para incidir en este sentido, es visibilizar la violencia sexual cometida y que la misma sea juzgada con la categoría jurídica que tiene, que es la de delitos de lesa humanidad. Esto no estaba pudiendo ser visto, pese a que ya había varios testimonios que fueron tomados en el 84 y que están recopilados en el informe de la CONADEP, de mujeres que habían denunciado, pero sin embargo no se había investigado ni se habían juzgado a represores por estos delitos. Una de las incidencias es el libro Grietas en el Silencio, otra de las formas de incidir que hemos tenido también a través de Amicus Curiae.
¿Cómo te va, Analía? Romina te saluda. ¿Cómo surge?
¿Qué tal, Romina? Buenas tardes.
¿Cómo te va? ¿Cómo surge la idea, no, de empezar a pensar la cuestión de los delitos sexuales de lesa humanidad y o describir también en Grietas en el Silencio, que también como fue como un disparador, no, para poder empezar a debatir este tema?
Bueno, nosotras siempre hacemos una diferencia respecto de lo que es este trabajo, de lo que forma, digamos, parte de una forma cultural, que es la violencia sexual contra las mujeres. Y la violencia sexual contra las mujeres es una constante de la cultura, y en los periodos de guerra, de conflicto, en los contextos represivos, como le llamamos nosotras, ha sido una constante. Es decir, la violencia sexual no es que ahora existe, sino que siempre existió. Lo que ha sucedido es que a partir de los últimos conflictos en la ex Yugoslavia y en Ruanda, se ha podido visibilizar a través de los tribunales internacionales. Entonces se ha sancionado el Estatuto de Roma bajo la órbita de Naciones Unidas, que contempla la violencia sexual en estos contextos represivos como delito de lesa humanidad. ¿Qué ha pasado en Argentina bajo el terrorismo de Estado? Bien, que esta violencia sexual no se le daba la entidad que ya sí se le estaba dando a través de este instrumento internacional. Nosotras, eso es por un lado en un contexto más general, jurídico y político. Respecto de esta investigación, como yo decía al principio cuando hablaba con a partir de la pregunta de Sergio, que las mujeres habían denunciado ya la violencia sexual cometida en los centros clandestinos de detención ya en el 84. Pero esto no fue tomado, por muchas razones, que si les interesa podemos desarrollar alguna. Pero ¿qué sucede? Que concretamente en el año 2009 nosotras tenemos conocimiento, nosotras somos las integrantes de la investigación de las dos organizaciones que la llevaron adelante, nosotras tenemos conocimiento que en un juicio que estaba tramitando en el Partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, dos mujeres habían declarado violencia sexual de manera reiterada que habían vivido, y el juez que llevaba adelante la causa no la consideró tal, la desestimó con argumentos que no son jurídicos. Y es decir, con argumentos que van en contra de los requisitos jurídicos precisamente que tienen los delitos de lesa humanidad. Entonces presentamos una amicus curiae, es decir, una amicus curiae es un instituto que permite que organizaciones, por ejemplo, como en este caso, que no son partes del juicio, pero puedan expresar su opinión. Organizaciones que tienen una experiencia en la temática y que tienen un recorrido, por lo cual, de alguna manera, podríamos pensar que son como expertas en la temática. En este sentido, nosotras, como promotoras y defensoras de los derechos humanos de las mujeres, teníamos mucho para decir respecto de esto y el juez no lo consideró. Sin embargo, quedamos muy interesadas con la temática porque vimos que esto era una oportunidad histórica en el marco de estos juicios que se estaban llevando adelante para justamente poder incidir. Y por eso iniciamos la investigación que terminó el resultado final en este libro Grietas en el Silencio, que estamos difundiendo, y además después también hicimos otro amicus curiae en Mendoza, con muy buenos resultados y realmente con un efecto jurídico importante, ese amicus.
Analía, te hago una pregunta. ¿Qué tal, Luisa? Te saluda.
¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Vos decías recién, nosotros recordábamos también cuando estábamos haciendo reunión de producción en el programa, recordábamos el Nunca Más y los testimonios en el Nunca Más, que son realmente desgarradores. Y vos decías, bueno, en realidad del 84 por acá nunca se consideraron los delitos sexuales. ¿Y por qué ustedes creen, cuál es la evaluación que hacen de por qué no se consideraron y por qué, de hecho, vos decís, hay un juicio actual que también fueron desestimados estos argumentos?
Bueno, hay muchas razones. Fundamentalmente, en general, la violencia contra la mujer no es dimensionada como una vulneración grave a los derechos humanos. La violencia contra la mujer está tan naturalizada porque forma parte de la cultura que a veces no podemos verla. Por lo tanto, la violencia sexual como una manifestación de esa forma de violencia que se ejerce contra las mujeres también está de alguna manera atravesada por mí esta misma condición de invisibilidad o de menor importancia que otros delitos. Entonces, se considera que la tortura, que los tormentos, es decir, que todas esas formas sí son delitos de lesa humanidad porque tienen características más vinculadas a la forma de vejación que viven los varones. La violencia sexual está más vinculada a lo femenino, pese a que también los varones también sufrieron diversas formas de violencia sexual en los centros clandestinos. Pero está más vinculada al padecimiento femenino la violencia sexual. Entonces también por eso hay una resistencia consciente o inconsciente de visibilizar esto. Por otro lado, hay algo que ya implica en general a las víctimas de violencia sexual, que es la dificultad para hablar. De hecho, muy pocas mujeres han podido hablar de eso, porque la violencia sexual también está revestida de ciertos valores, como es el pudor, la vergüenza, o de ciertos sentimientos que son negativos. Entonces, las víctimas, al no tener un contexto judicial que favorezca que las víctimas puedan declarar con privacidad, con intimidad, o tener operadores de justicia que puedan y sepan preguntar cómo llevar adelante un testimonio, las preguntas, entonces eso también dificulta que las víctimas puedan abrirse. Porque el contexto no es un contexto habilitante para la palabra. Es decir, son muchas razones. Y además, cuando las víctimas hablan y la justicia permanece...
Hola, hola. Uy, se nos fue la comunicación, ¿no?
Se
nos fue la comunicación, se nos cortó. Vamos a intentar restablecer la comunicación telefónica. Bueno, estábamos escuchando a Analía Ucía. Analía Ucía es abogada, docente universitaria. Ella es coautora de un libro sobre delitos sexuales durante la última dictadura militar, que se llama Grietas del Silencio, como nos venía contando, y además están intentando que en la agenda de los juicios de lesa humanidad que se están desarrollando en nuestro país también sean juzgados y sean condenados estos delitos.
Hasta acá nos venía comentando un poquito las acciones que estaban dirigidas, digamos, a este tipo de tipificar como delitos de lesa humanidad, los de violencia sexual, ¿no? Sí. Es interesante la propuesta. Hola, Analía, ¿retomamos la comunicación?
Sí, sí.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Se nos cortó.
No sé en qué parte nos quedamos.
No, estaba cerrando esto que nosotros te preguntábamos de cuáles eran las dificultades para que se juzgaran estos delitos y vos estabas...
Yo hablé de las condiciones de la justicia y hablé de las condiciones de las víctimas. No sé qué es lo que se escuchó para no repetir.
Sí, no, eso. Hasta ahí se escuchó, que vos estabas contando también la dificultad que tienen las víctimas en un espacio poco cuidado de poner...
Claro, claro. Entonces, claro, cuando hablan y no se juzga y se desestima que la violencia sexual sea un delito de deshumanidad, eso también desalienta, ¿verdad?, a las otras víctimas para hablar. Entonces, es un conjunto de elementos y de factores que, satisfactoriamente vemos que se está revirtiendo, porque están empezando a ver sentencias que están... Recientemente, ya se conocieron los fundamentos de la sentencia del juicio de Arsenales en Tucumán, donde se juzgaron y condenaron a varios represores por violencia sexual.
Analía, acá en el folleto que nos llegó en el previo, ¿no?, a lo que sería, lo que terminó siendo el libro más adelante, dice que fue una investigación que se llevó a cabo en diferentes lugares, en distintas provincias y con distintos testimonios, sí. ¿Verdad? ¿Cómo fue ese proceso de recorrer distintos testimonios, ¿no?, de mujeres que por ahí no se animaban o les costaba o no sentían la seguridad jurídica, si se quiere de alguna manera decir, animarse a charlar o contar por primera vez, ¿no?, y entender que eso era parte también o que fue parte de un mismo plan sistemático?
Sí, bueno, llegar a las mujeres, tomar testimonio, el analizar los testimonios, el recorrer algunas provincias. Todo eso fue un proceso muy rico para nosotras, muy fuerte también, por momentos también bastante doloroso. Pero sin lugar a dudas, esta experiencia ha sido, bueno, como suelo decir, a veces un antes y un después en la vida profesional de cada una de nosotras. Mira, recorrimos 5 provincias, Santa Fe, para buscar testimonios de mujeres y de varones, decía Santa Fe, Tucumán, Buenos Aires, La Pampa y Córdoba. La investigación toma diversas fuentes, artículos periodísticos, testimonios que estaban en los expedientes a los cuales pudimos tener acceso, y testimonios directos tomados por las víctimas, y además, bueno, también el Nunca Más, que vos habías mencionado antes. Sí, fue, los testimonios directos fueron experiencias muy muy para nosotras realmente. Y para las víctimas tuvo un efecto aliviador. En la mayoría de ellas han podido hablar por primera vez con nosotras. Muchas de ellas, la primera vez que han podido manifestar la violencia sexual fue con nosotras. Y bueno, la búsqueda de estas víctimas que pudieran hablar fue también diversa. Es decir, llegamos por contactos, por acercamientos de gente conocida, en fin. No hubo una sola manera de buscar estas víctimas. Hubo muchos caminos que nos llevaron a ellas.
Ay, pensaba, Analia, mientras vos hablabas de lo importante que es también este libro y esto que ustedes hicieron en términos de que otras víctimas también se animen a hablar, ¿no? Y que otras víctimas también puedan poner en palabra lo que han sufrido y que lo puedan llevar a juicio para que, digo, sean condenados también, ¿no?
Claro, claro. Esto tuvo también un efecto dominó, porque justamente, y ese es el trabajo de las organizaciones que trabajamos por los, digamos, que militamos, que trabajamos en estas cuestiones, que es el efecto de replicar y el efecto, bueno, de incidir. Y efectivamente, este trabajo junto con otros que han hecho otros organismos o universidades ha podido incidir en la justicia, ha podido incidir en las víctimas, en las organizaciones de derechos humanos, en los abogados y las abogadas querellantes. Ha sido muy 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 valioso realmente que estas mujeres y estos hombres hayan podido hablar, me refiero a los que hemos entrevistado, porque esto ha alentado, ha dado fuerza, y las mujeres han visto que lo que les pasó a ellas es algo que formó parte del plan de exterminio, del plan de represión, formó parte de una manera de disciplinar a las mujeres que, según la mirada de los represores, se salían de los cánones de lo que ellos pensaban que tenía que ser una mujer, o a lo que una mujer se tenía que dedicar, que era la tarea doméstica. Es decir, ya son mujeres que habían tenido una participación política, social, sindical, que rompía con esos estereotipos femeninos, ¿no? Más sobre todo en la época del 70.
Justo, Analia, te estaba por hacer una pregunta relacionada con esto que estabas diciendo, que era, ¿cuál es el significado de la violencia sexual durante la última dictadura militar? O sea, ¿por qué utilizar ese tipo de herramientas para torturar y no otras, digamos? Obviamente que no digo esto por justificar nada.
No, claro, sí, lo entiendo, Sergio, sí. Mirá, las mujeres padecían todo tipo de tormentos y tortura, al igual que los varones. Lo que pasa es que la violencia sexual fue un plus de violencia cruenta y cruel, sistematizada, que vivieron por su condición de mujer. En sí, los varones también, pero sobre las mujeres hubo un especial, como decimos en la investigación, un ensañamiento diferencial por la condición de mujer, porque de hecho es lo que sucede en cualquier contexto, represivo o no represivo. La violencia sexual se ejerce y se aplica fundamentalmente hacia mujeres. Entonces el objetivo era, bueno, además de los objetivos que tenía cualquier otra forma de represión o de vejamen, que era quebrar a las víctimas, extraer información, degradarlas, también había un mensaje que se quería mandar al resto de la sociedad, y en especial respecto de la violencia sexual, lo que nosotros hemos podido ver, que había un interés de esto, ¿no?, de disciplinar en los roles de género, de ubicar a las mujeres, es decir, mirá lo que va a pasar si vos no no te sometes a estos valores cristianos y occidentales que intentaba transmitir la dictadura cívico-militar, ¿no? Sí, esto de ubicar a las mujeres a este lugar más del ámbito privado y de las tareas tradicionales que la cultura nos asigna, ¿no? Que es la familia y,
sí, de
y
hecho,
bueno, el espacio público a los varones.
De hecho, lo que resaltan ahí es que estos delitos puntuales eran mecanismos puntuales para infligir el miedo, o sea, para instalar el miedo puntualmente en el caso de las mujeres.
Claro.
Y el castigo por haber salido de los cánones tradicionales esperados para esas mujeres, ¿no?
Sí, esa es una de las conclusiones más fuertes que nosotras tenemos en la investigación respecto de algunos objetivos o efectos que tuvo. No sé si efectos en el sentido que lo ha logrado, ¿no? Eso ya es otro tema. Creemos que no, por suerte. Creemos que efectivamente no se ha logrado que las mujeres no aceptemos ese destino cultural del ámbito privado. Pero sí tenía esa intención, ¿no? De disciplinar, de difundir miedo, lógico, ¿no?
Claro, como han tenido en realidad todos los mecanismos que la dictadura implementó y de hecho no han logrado ni que termine la militancia, ni que las mujeres defendamos nuestros derechos y nos corramos de los patrones asignados, ¿no? Claramente.
Exactamente. Ni que los varones tampoco dejen de militar o dejen de participar políticamente.
Tal cual. Analía Usía, abogada, docente universitaria, autora, coautora del libro Las grietas del silencio, te agradecemos muchísimo la comunicación telefónica y les agradecemos muchísimo el aporte que han hecho para pensar y repensar los delitos en la dictadura militar y particularmente la violencia sexual que han ejercido los genocidas sobre las mujeres y también sobre hombres en esta dictadura que es 38 años. Así que un abrazo muy grande, estamos en contacto, muchas gracias por la comunicación.
No, gracias a usted y sobre todo por difundir estas temáticas. Gracias.
No, gracias.
Hasta luego. Abrazo grande.
Abrazo.
FM Moreno. FM 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
¿Quién habla?
Te habla el doctor Alvarenga.
¿Doctor Alvarenga?
Disculpame que te moleste.
Ah, doctor Alvarenga. Sin drama, ¿qué necesita?
Viste que el otro día estábamos hablando en la fiesta del arquitecto Bedoya.
Ah, sí, en lo de Willis.
Bueno, mirá, yo estuve pensando, ¿no? Y no lo tomes a mal, ¿viste? Pero si me permitís, yo quería pedirte un favor.
Sí, doctor, con confianza.
¿Vos podrías decirme cómo ponerme en contacto para charlar, hablar con tu contador? Perdóname el atrevimiento, ¿viste? Pero estoy atravesando un problema muy grave.
¿Usted me está pidiendo la dirección de mi contador?
¿Vos podrías hacerme ese favorcito?
No se preocupe. ¿Tiene lápiz y papel?
Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Esto es Frecuencia Cero.
No pudo encontrar a los autores del crimen de las turistas francesas.
Exacto. De opinólogo permanente que a veces entramos los periodistas.
Frecuencia Cero a la izquierda, en Tulia.
No da que usan el resumen para esas cosas, ¿eh?
Yo me tapé con mis manitas.
No, 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 muy mal. Igual.
Con razón el otro corría.
¿Este era tu equipo de fútbol de la A, decís vos?
Sí, exacto.
Bueno, así le va, ¿no?
Soy bueno yo para el equipo.
Saca la cero.
Con nosotros, porque en adelante todo lo que queda es para disfrutar.
Será hasta la semana que viene. Chao.
Él es director de la ONG Banco de Bosque.
No te la podés perder, eso mejor en matadero.
Y que después pueden terminar en situaciones más complejas, ¿no?
Uh-huh. Misma agua potable que se estaban tomando los docentes y los directores.
92.5 Frecuencia cero. La rompe.
¡Ah! Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Y llegamos a la última entrevista del día de hoy. Esta entrevista la realizamos el 23 de marzo del 2013, hace 2 años. Es una entrevista que le hicimos a Marta Dillon, ella es periodista de Página 12. Es hija de Marta Taboada, militante del Frente Revolucionario 17 de octubre, quien fue secuestrada en Moreno el 28 de octubre de 1976, junto con Juan Carlos Arroya y Gladys Porcel. Fueron detenidos aquí en Moreno.
Así es. Recordamos además, porque Marta Dillon lo va a comentar en algún momento en su entrevista, que los restos de su mamá, Marta Taboada, fueron reconocidos por el equipo argentino de antropología forense, ¿sí?, en agosto del año 2011. Y ese mismo año, el sábado 27 de agosto, se realizó el homenaje y el entierro de Marta Taboada en el cementerio municipal de Moreno, junto con los restos de los padres de Marta, porque bueno, ellos vivían en Moreno. Bueno, y ella recupera un poco en la entrevista no solo la militancia de su mamá, sino su propia militancia después como hijo y como hija y las repercusiones que tuvo para ella haber vivido en una con una madre militante, porque cuando desecuestran y hacen desaparecer a la mamá de Marta Dillon, Marta tenía 9-10 años, entonces tiene ahí construido un recuerdo sobre su madre, y a nosotros nos parecía bueno que era importante también valorizar esto, que a veces aparece, ¿no?, que sobre todo las madres que llevamos a nuestros hijos e hijas a las marchas, a las asambleas, a las reuniones, ¿no?, somos vistas así como estos pibes, qué torturados que están, y lo que Marta Dillon recupera es la alegría de haber sido parte, ¿no?, de esa familia, y a nosotras nos parecía como importante volver a escuchar su voz y volver a escuchar su relato para también volver a colocar en el centro de la escena no solo el horror y el terror de lo que fue la dictadura militar, sino lo que ha sido la alegría de la militancia previa y la convicción de que eso tenía algún sentido, ¿no?
Sí, sí, que ella nos comenta un poco eso, que no todos los años de militancia fueron años tan terribles como los últimos, y que bueno, que también era esto, ¿no? Como alegría, lucha, unión entre los compañeros militantes.
Sí, y una cosita así chiquitita que me acuerdo que quedó en la entrevista pegando, y a Marta Dillon la tendríamos que volver a llamar algún momento para avanzar en eso, que ella recuperaba, pensando en su historia personal ahora, ¿no? Marta Dillon está casada con Albertina Carri, tienen 2 hijos, con una tercera figura que es la figura de un padre, dos madres y un padre, y Marta recupera algo interesante en esa entrevista, que es pensar que ella fue criada en esos años en una familia diversa, diferente, con diferentes roles, y bueno, ¿no?, y que también sirve para pensar las familias. Así, ahora sí, le compartimos entonces el audio y la entrevista que hicimos en ese momento a Marta Dillon. Estamos en comunicación telefónica con Marta Dillon. Marta es periodista de Página 12 y tiene a su mamá detenida desaparecida en el 76, acá en la localidad de Moreno. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes. Luisa te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien. Bueno, nosotros queremos charlar con vos pensando en que mañana se conmemora un aniversario más del golpe de Estado. Queríamos recuperar un poco la militancia femenina en la década del 70. Entonces, bueno, queríamos charlar un poquito con vos con respecto a la militancia de tu mamá, tus recuerdos con respecto a esos años.
Bueno, a ver, mi mamá militaba en el Frente de Revolución. Tengo como mucho eco, no sé si ustedes me escuchan bien.
Te escuchamos bien, Marta.
Ah, perdón, entonces soy, no sé, será mi
teléfono. A ver, igual le decimos al operador a ver si puede resolver un poquito.
Bueno, mi mamá militaba en principio empezó militando en una organización política, que donde estaba Luis Valde y otras personas que eran, fundamentalmente pensaban políticas para un momento que parecía inminente, que era esto de la patria socialista, digamos. Y después empezó a militar en el Frente Revolucionario 17 de octubre, que era un grupo más chico, siempre dentro del peronismo, hasta que la secuestraron de ahí, de Moreno.
Bien, y nos parece importante, nosotros desde el programa abordamos cuestiones de género, desde el programa Estalla Silencio. El lugar de las mujeres, no sé si este tema te ha motivado vos a investigar o a conocer un poco sobre el lugar de las mujeres en las organizaciones revolucionarias de esos años. Por ahí recuperando la historia de tu mamá, si te detuviste a indagar sobre esto.
Sí, la verdad es que esta década, digamos, que terminó de una manera tan sangrienta fue muy fundamental acá en general a la participación de las mujeres, ¿no? Siempre cuando se entrevista, cosa que me ha pasado, yo he entrevistado a muchas mujeres militantes, como lo primero que les surge es decir, no, nosotros teníamos las mismas responsabilidades, estábamos muy parejas, y en definitiva es cierto si lo miraban en relación a la generación anterior, pero viéndolo desde ahora, las cosas que la subordinación de las mujeres seguía existiendo, digo, por ejemplo, las mujeres sí participaban no solamente las organizaciones políticas, gremiales y armadas incluso, pero muy poquitos tenían lugares de liderazgo, ¿no es cierto? Y además de eso tenían a su cargo las familias, digamos, el cuidado de los hijos, lo doméstico seguía en manos de las mujeres muy fuertemente. Entonces, bueno, toda la militancia, la clandestinidad, el riesgo que suponían esos momentos, ¿no? Era con los chicos al hombro, ¿no? Y eso lo hace particularmente distinto.
Y Marta, vos planteabas esto que nosotras también lo pensábamos un poco vinculado a la tensión entre militancia, familia o esto que señalás ahora. ¿Qué recuerdos tenés con respecto a esta vida de militancia de tu mamá, con ustedes chicos?
Para mí, todo lo que yo recuerdo de los años que compartí con mi madre es, por supuesto, puede estar un poco idealizado por lo que sucedió después, pero sinceramente era un momento de mucha movilidad, de mucha vitalidad, de mucha alegría. O sea, la militancia no era el miedo, no era estar escapando todo el tiempo. Digo, hubo momentos sobre el final, sobre todo cuando después del golpe, por supuesto que, digo, ¿no? Cuando empiezan a caer compañeros y cuando empieza a haber conciencia de que ese proyecto que parecía que estaba ahí nomás, ese cielo que se estaba ahí por tomar por asalto, se empezaba a deshacer entre las manos, y eso se traducía también dentro del clima de la casa. Pero, digamos, entre los compañeros que venían, entre los hijos de los militantes, siempre era de mucha vitalidad, de mucho compartir, de mucho explicar, o sea, de tratar de borrar no solamente, digo, también las diferencias generacionales, de transmitirnos a los chicos que había otro mundo más justo, que podíamos, o sea, relacionarnos con desde otro lugar con los otros, y en ese sentido, digo, la verdad que son de mucha vitalidad y de mucha alegría, eso es lo que yo recuerdo, y de mucho esfuerzo también, ¿no?
Sí, desde ya. Y por ahí tu identidad como hija de una luchadora desaparecida, por ahí, ¿cuál fue el proceso que hiciste vos personalmente desde los ámbitos organizativos? ¿Cómo podés, hasta llegar, ¿no?, en el 2011 a la recuperación también de los restos de tu mamá? Yo he leído algunas crónicas sobre cómo fue esa despedida también de los restos, poco tradicional y rodeada de otras mujeres. ¿Podés compartir algo de eso con nosotros?
Sí, bueno, para, a ver, digamos, después de esa época de tanta movilidad, de tanta alegría, de tanto compartir con los otros, de tanto saber, qué sé yo, de pronto en mi casa podía haber, no sé, 10 chicos, lo que siguió fue el silencio, ¿no? Después del secuestro y la desaparición, nos desvinculamos con los hijos de otros compañeros que también tuvieron distintas suertes, digo, todos hemos sido trasplantados de nuestras familias, ¿no? Entonces, desde ahí hay un largo periodo de latencia, hasta que, nada, yo lo que me acuerdo del momento siguiente es esto de no saber si me había pasado solo a mí, o sea, estar segura que no solo a mí me había pasado, pero no podía hablarlo con nadie, y nos costó tanto tiempo que pensé que Hijos recién se forma en el año 95, o sea, después de más de 10 años de recuperada la democracia. También es cierto que muchos chicos eran muy chiquitos en el 76, yo tenía 10 años y entonces cuando volvió la democracia tenía 20, pero hasta que pudimos encontrarnos y mirarnos entre otros hijos y compartir no solamente la experiencia del dolor, sino también la necesidad de justicia, bueno, pasaron un montón de años, pero ese ese encuentro fue increíble, por un lado, creo que fue histórico, cambió, me acuerdo que en la marcha del 96, o sea, cuando se cumplían 20 años del golpe, que marchamos por primera vez en una columna gigante, fue de una emoción increíble. Y eso permitió, bueno, por un lado, sumarnos a la lucha de los derechos humanos en tanto hijos, y también empezar a recuperar las historias particulares de nuestros padres y nuestros y madres, porque muchas veces cuando en ese momento de ser trasplantada de una familia a otra, lo que, como te decía, lo que hacía el silencio, y no sabíamos dónde habían militado, no sabíamos si había compañeros vivos, y todo eso se fue recuperando a través de ponerlo en común en hijos. Y el momento de recuperar los restos de mi madre, que es realmente es algo muy poderoso, era necesario compartirlo con mis compañeros, porque, digamos, por más que hayan a partir de la iniciativa latinoamericana para la identificación de desaparecidos, que muchos exdetenidos y detenidas desaparecidas fueron, sus restos fueron recuperados, pero muchos, quiere decir 300, que es nada en el número, ¿no?, de los 30.000. Y cada vez que alguien tiene la fortuna de que los restos de su ser amado sean encontrados, entonces la ceremonia es colectiva, porque de alguna manera todos enterramos o todos acompañamos y rendimos homenaje del modo que no se pudo hacer en su momento. Y así fue Moreno en 2010.
Sí, 2011, ¿no?
Perdón. Sí, perdón, 2011. Sí, 2010, sí.
Muchos morenenses participamos acompañando esto que vos decías, ¿no? Sentimos que también era parte de nuestra historia y ahí estuvimos participando.
Claro, exacto. También lo que tuvo de bueno para mí, lo que tuve valioso fue eso, ¿no? Haber caminado ese lugar donde en esa casa donde fuimos tan felices y donde fuimos tan infelices, pero que es un lugar que nos pertenece a todos, digo, ¿no? Igual que la memoria de los desaparecidos y las desaparecidas nos pertenece a todos. Entonces, poder acompañar a esto, ¿no? Poder hacer este homenaje tanto tiempo diferido, digo, no es una cosa de una mamá o una hija nada más, aunque eso también sucede, ¿no? Es también algo que involucra a toda la comunidad, y así fue.
Bueno, Marta, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu testimonio. A nosotros nos parecía que era muy importante poder recuperar una voz de una mujer que hablara sobre su madre y sobre lo que la dictadura, también las huellas que la dictadura nos dejó y cómo poder convertir también eso en una lucha. Así que era importante para nosotros esta comunicación, así que te agradecemos muchísimo, muchísimo tu tiempo. Sí.
Bueno, yo les agradezco muchísimo haberme llamado, les pido perdón por las dificultades.
No, pese a eso has respondido las preguntas y la verdad que valoramos mucho tu aporte y tu palabra, eso, a un día antes de lo que es la conmemoración de los 37 años del golpe de Estado, que no solo nos deje lo que falta, sino lo que se ha sembrado y lo que queda, como estás diciendo vos, a través de la recuperación de la historia de los hijos, que reconstruyendo su propia historia están ayudando a todos a reconstruir nuestra historia como país, como sociedad y continuar una lucha que ninguno empieza ni termina y que tiene una continuidad en la historia.
Firme, se suelta la bestia al cañón, que emana este fuego eterno, que busca revolución. Somos una sangre, una sangre somos, polvo de la tierra sentada a la mesa de nuestra ilusión.
Muy bien, bueno, Lu, llegó el final de este programa donde fuimos recuperando las voces de compañeras durante el 2013 y 2014 que tenían relación justamente con el 24 de marzo, con la militancia. Así que bueno, vamos a despedirnos.
Así es, con el lugar de la mujer, digo, les volvemos a invitar a nuestros oyentes que estuvieron ahí, que nos estuvieron escuchando en este programa especial, que dejen sus comentarios en el Facebook, que los vamos a recuperar el sábado que viene. Ahí sí, todas aquí, en vivo y en directo.
No sé lo que estás prometiendo, pero bueno, es probable que todas o gran parte del equipo.
Y nos vemos el 24 en la marcha.
Así es.
FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio.
Esas cosas te busco donde quiera que voy. Si me demora el camino, yo ni espérame. Ladrones como nosotros, nacidos para correr, amantes que nunca tuvieron el beso del amanecer. Camino de trueno.
empezar porque sí. Y acabar no sé cuándo. El azul me da miedo. Y el iris, los cambios, los astros no están más lejos que los hombres que trato. Repito otras veces que
6 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré.
Porque fueron unos momentos donde nosotros estuvimos en los centros clandestinos de detención. También hay otra historia, que es la historia no contada, que es la historia de nuestra militancia.
Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín.
Por donde había que empezar era por juicio castigo a los genocidas.
Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Convoca Hijos, Zona Oeste.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Rock Latino. Rock Latino. Por FM Moreno 90.1. Estación de música.
Libros, porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... El trabajo en la oficina lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por 7 lagos en un mismo día. Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías. Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes. Sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y...
Día luna, día pena, hoy me levanto sin razón, Hoy me levanto y no quiero. Hoy día luna, día pena. Hoy día luna, día pena. Hoy me levanto sin razón. Hoy me levanto y no llego a ninguna destinación. Arriba la luna, oe, arriba la luna, oe. Hoy día luna, día pena. Hoy me levanto sin razón. Hoy me levanto y no quiero. Hoy día luna, día muero. Arriba la luna, oe. Arriba la luna, oe. Arriba la luna, oe.
Y así el gato se convirtió en la primera criatura no voladora que voló. Pero eso no fue todo. Como complemento inventó la comida a bordo. Oh, creo que voy a inventar el aterrizaje forzoso.
Recorte informativo.
Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo, si no la tiene.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo, en frecuencia comunitaria.
Estás escuchando... Rock Latino. FM Moreno, estación de música. Estación de música.
Eres extranjero soy, porque allá donde voy me llaman el extranjero. Donde quiera que estoy, el extranjero me siento, porque allá donde voy me llaman el extranjero. Donde quiera que estoy, el extranjero.
Ser humano soy yo, quiero saber, señor, quiero saber, quiero saber,
señor Dios,
columna de frase urbano, divino, sudando de verdad, queriendo heredar, kalimba, vida, sueño, limbo, dueño y señor, quiero saber,
señor
yo. Quiero saber,
señor,
ja, mierda, piedra en el camino, vino que me embriaga, soy tan débil como tú, mis misterios se apagan al saber del vudú. Soy una rata humana que camina, son del 2, 3, mi fa, sol y luna a las 2 de la mañana. Y quiero escribirle una canción a la gente pa' que baile y mueva su cuerpo del mismo modo cual lo hago yo. Sabor, azúcar, ja, ¿qué más falta?
Dos corazones con sangre partiéndose latiendo. Pum pum, la canción al rito del pum pum. Cababel, tierra sol del Caribe, sueño sin tener más placer. Dos corazones con sangre batiéndose latiendo. Pum pum, la catumba al rito del pum pum. Yes, Cababel, yes, Cababel, yes, Cababel,
mi amor.
Yes, Caber, a ver, Babel, mi amor, bailame, ble, ble, ble. Corazones con sangre batiéndose, latiendo al rito del ritmo del hipnotizado hip hop, zig zag, freak flow. Ahora tú sufrías conmigo haciéndote el amor, ahora sufro yo por querer ser tu placer caliente. Siento reventar mi sexo dentro de ti. Nunca nada parecido a ti. Con la emoción, acción, sensación de dedos tocándote, chupándote. El animal en esta jungla confiesa su error, mi amor. ¡Ja! Yo quiero saber, señor.
Quiero saber, señor.
Alma mía, déjame por una noche, una vez más en el otro. Vas a sentir a mi amor lo que no sintió conmigo. El diablo no me lleva cuando sabe que descanso en paz. No es todo el viento, el aire, el cual yo necesito. El aire, el cual yo necesito.
Dos corazones con sangre batiéndose, latiendo. Pum pum, la caturma, el rito del pum pum. Yes, Cababel, tierra, sol del Caribe. Sueño sin tener más placer. Dos corazones con sangre batiéndose, latiendo. Plaga tu marrito del boom boom. Es Cababel, es Cababel, es Cababel,
mi amor.
Estamos tratando de comunicarnos con Fabián Pesín, que es dirigente del gremio docente de Entre Ríos, ACMET.
Sí.
¿Qué tal, Fabián? Marcelo Rudy y Maxi Seifer, de compañeros de clase, te saludan.
Buen día, Fabián.
Buen día, un gusto. Nosotros venimos después del receso de invierno con un plan de acción de 48 horas.
Yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Seguimos en compañeros de clase. Rudy, ¿qué pasa si alguien quiere mandar un mensaje como nos han llegado?
Nos puede escribir en el Facebook, ¿no? Se manda mensaje. Ah, sí.
Compañeros de clase, sábados de 10 a 13 por FM Moreno 90.1, estación de compromiso.
¿Qué más hacer en esta tierra incendiada si no cantar?
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Otro día como ayer, sentado frente a la televisión. Mutación es mi estado natural, peligroso para el que se quiera colgar. Y mentí sobre todo lo que hay, ya no supe lo que iba a pasar. Hoy llevé mi cabeza a volar y pedí que de allá no me baje más, 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 más que hoy, más que ayer, más que dos, más que vos. Y vos, ¿quién sos para venir a hablar de comprensión? Si me escupiste la jeta más de una vez, de vez en cuando te acordaste de mi ser. Hoy estoy y hoy me voy, hoy me quedo, qué sé yo. Si al final existir es morir al revés. Otra vez le hice caso al corazón y la razón no la ve ni por decreto de Dios. Y hay más de lo que vos sabés. Que me voy para el otro lado, que me sale el salado que tengo dentro de mí. No me haga la cabeza que ya no tengo paciencia de escuchar tus incoherencias. Yo me quiero ir de aquí, juro arrodillado, porque acá me parto un rayo. Que seguir cacaraqueando no te da para beber. Elegí tu camino y que no se cruce con el mío. Que no me robes el delirio, que así yo estoy muy feliz. Y hay más de lo que vos sabés, hay más de lo que imaginás. Y hay más que podés
pisoteaba su dignidad. Ahora te sientes solo y defiendes tu castillo de paz.